Oi, bom dia. Perdão. Olá. Eu sou Eldrin Leal e bem-vindos ao episódio 4 de Paisas.tech, donde quero contar um pouco de lo que he aprendido de freelancing. Antes disso, sin embargo, é importante que eu comente acerca do feedback que eu he recebido. Aparentemente, vocês han gostado muito do episódio 1, lo que me alegra. Pero los episodios de entrevistas no es que haya sido malo, sino que el problema mayor es que yo quedé sin tiempo para seguir con el modelo de entrevistas. Y basado en ese feedback del episodio 1, es decir, que os ha gustado el hecho de contar historias, yo he decidido que a los próximos meses yo voy volver a contar más historias. He planeado una secuencia de historias para contar y es muy larga. Y aprovechar eso también para invitarlos que visiten el website del podcast. Es un nombre es muy obvio, paisas.tech. Y allá hay como que tres iconositos. En verdad hay un enlace y tres iconositos. Uno de esos iconos es de Anchor, que es el servicio que hace, hospeda los archivos de podcast y coordina la distribución, por ejemplo, hacia Spotify, entre los otros servicios que están disponibles. Y allá hay una oportunidad que usted mande. En ese sitio hay tanto enlace de Anchor, donde ustedes pueden mandar mensajes de audio, pero también hay un enlace de correo donde ustedes pueden mandar un feedback y yo prometo que yo voy a revisar. Si alguien de ustedes ha escuchado eso y quería, digamos, discutir un tema, discutir su carrera, contar su historia, bienvenido, puede serlo, no hay problema ninguno y buscamos un tiempo. Pero sin embargo, a los próximos meses yo voy efectivamente, mi enfoque principal va a ser en eso de contar las historias y es eso. Mis últimos meses también yo tuve un montón de experiencias personales, incluso de pasar unas semanas con mi madre. Y eso ha sido muy positivo. No suelo hablar mucho de mi vida personal porque no me vale mucho. Yo creo que mi vida personal no es muy compleja y al mismo tiempo épica. Pero yo puedo compartir que es raro volver a sentir la calidez, el amor de madre. He dicho más lo que necesitaba. Pero bien, visiten paisas.tech y si están curiosos pueden suscribir a los correos. Aún no he arrancado a escribir los correos y todo, pero en algún momento lo haré, sin duda. Eventualmente, en el sentido americano. Ok, dicho eso, vamos a hablar del tema principal de hoy, que es freelancing. Ese tema es basado en una palestra que yo he hecho en mayo del año pasado a un grupo de usuarios llamados Tasafo, que es de mi ciudad natal, Belén. Está obviamente en portugués y la única cosa que hay de interesante, según me han dicho en mi palestra, para alguien que es un hispanohablante, haber una palestra en portugués no hay nada de interesante, excepto que aparentemente apareció mi cola por 2 segundos, pero entonces no es tan importante así. O no sé el morbo de cada uno. Pero para hablar de mi carrera de freelancing, es importante que yo os conte mi historia. Acuérdate, yo vengo de una ciudad que es llamada Belén, que es una ciudad en norte de Brasil, en medio de la floresta amazónica. Uma cidade onde eu barrei do avião há uns meses. Quando eu saí do avião, estava 33 graus. Eu estava em um avião onde estava 25. Então, foi uma bela recepção da cidade. Mas que é uma cidade onde não há muitas oportunidades laborais interessantes. Incluso, eu he evitado a ser migrado em computação. Justamente porque yo creía que yo iba a pasar mi vida haciendo sistemas de control de inventario y otras cosas. Y yo perdí 4 años de mi vida en ingeniería mecánica. No perdí, yo aprendí algunas vainas, pero que yo huí de computación en términos académicos mientras toda mi carrera laboral se fue basada en computación. Y yo decidí cambiar y efectivamente ir a computación. Y el resto es historia, no es importante. Pero el punto es, es una ciudad relativamente sin muchas oportunidades laborales. Al punto que cuando obtuve mi grado. Todos mis compañeros de clase, incluso yo voy a compartir una foto en las notas de cómo es una toga de formatura en Brasil. Cuando yo estaba en la casa de mi madre, yo tomé unas fotos a las fotos. Y aparentemente, en todos mis compañeros hispanohablantes han dicho que es la ropa más ridícula que uno puede vestir. Yo no tengo muchos escrúpulos y tampoco vergüenza, os voy a compartir esta foto. Entonces todos mis compañeros de clase, digamos que una buena parte se trasteó hacia São Paulo. Y yo dije, no, no necesito y no quiero hacer eso para mi vida. No. Y yo empecé un proceso de mi vida que convergió en esa vida de freelancing. Ahí al momento, es decir, cuando yo seré migrado, yo hice un MBA en consultoría por la Getúlio Vargas, la GV. Y al mismo tiempo eso me dio el coraje de salir de un modelo de consultoría donde era básicamente outsourcing, tercerización y pasar a un modelo más de toma de riesgos. Y antes de eso ya hacía la consultoría en sí. Yo he trabajado como tercerizado para un montón de compañías. Incluso, a ver, Stefanini, para IBM, entre otras que yo he trabajado. Pero eso de tomar riesgos y trabajar en proyectos me dio, digamos, una sensación de libertad mayor. Y eso es importante para mí. En paralelo a unos hechos en mi vida, incluso la Al-Qaeda, pero no voy a entrar en ese tema. En el 2005 ya empecé a cambiar mi estilo de vida, aplicar el llamado lifestyle design. Y una de las decisiones principales que he tomado se fue de buscar trabajar remoto lo máximo posible. Originalmente remoto y después con freelancing remoto. Y a lo largo del tiempo, en 2010 ya estaba full freelance. El MBA me dio el coraje de dejar de vivir en términos de empleo y sino de trabajo. Y una secuencia de eventos en mi vida, algunos de ustedes ya saben. Me dejó con una hipermovilidad. ¿Cómo es eso? Ya no tenía más restricciones de tiempo y espacio para hacer mis trabajos, no empleos, trabajos. Y eso me permitió empezar a viajar. Y eso me llevó a Colombia, entre otras cosas. Ustedes no saben, pero Medellín es capital de expatriados y es un espacio muy bueno para los llamados nómadas digitales, los digital nómadas. Y yo he vivido como nómada digital hasta la mitad de 2019, donde yo acepté una oferta laboral por el simple motivo, entre otros, pero eso era lo más principal, donde yo iba a ser la persona más burra de la oficina, torpe, terco, todos esos temas para personas ignorantes, y yo acepté. Es una oportunidad de intentar crecer. Aún no he percibido ningún crecimiento, pero bien. Entonces yo dejé de ser el expatriado, porque ya estaba viviendo como que definitivo en Colombia. Hay un nómada digital, hay un expatriado, donde los ingresos no dependen de donde uno vive. Y hay un migrante, donde pasé a depender de ingresos en Colombia. Entonces ahora yo soy un migrante. Pero antes de hablar realmente de toda esa historia de freelancing, es importante que yo haga algunas aclaraciones, algunos disclaimers. ¿Cuál? Es siempre importante decir que eso se fue mi experiencia y que mi experiencia no es necesariamente una garantía que vos tendrás los mismos resultados. No. En verdad, nosotros hemos sido condicionados a solo escuchar las historias de suceso. Pero siempre propongo el siguiente ejercicio para ustedes. Para cada uno suceso, intenten imaginar, por ejemplo, Neymar. Neymar es siempre un buen ejemplo para todo. Para cada Neymar que hay, imagínate cuántos proto-Neymar, cuántos intentos de Neymar han intentado y fracasado. Para cada streamer famoso, imagínate cuántos. Para cada youtuber, influencer famoso, imagínate cuántos han intentado y no lograron. Y esa es una métrica de cuánto un determinado entorno es justo o no. Cuanto más competitivo, cuanto más competencia haya, probable que mayor el número de fracasos. Y es importante que aprendamos a escuchar los fracasos hasta como una forma de alerta Pero muy importante también explicarme que mi historia no es una historia lineal, como la mayoría de las historias en el mundo no son. Y que el hecho que yo cuente mi historia no significa que eso sirva como un blueprint, como una píldora mágica para cuadrar tus problemas. Eso es muy importante para mí tener esa aclaración antes. Otra cosa que es muy importante es, yo voy a citar algunos entornos, ustedes van a descubrir otros, pero no es mi responsabilidad, sino tuya, de hacer tu investigación y tomar tus decisiones. Yo no soy responsable por tus decisiones. Yo me siento orgulloso cuando alguien de suceso se aconteció porque yo compartí una experiencia, pero no vivo bajo esa expectativa. Y de la misma forma, yo quiero que a cada uno que escuche eso y que piense, ah, yo haré tal cosa, hágalo, mijo, hágalo pues. Pero sin embargo, es importante que uno haga su due diligence, su propia investigación, principalmente porque eso de trabajar remoto para muchos es un sueño. A quien trabaja en una oficina, esa persona sabe que es un sueño no depender de eso. O es un sueño no tener un jefe, como si tener un jefe fuera malo. Yo tengo 20 mil. Pero es importante que uno sea responsable por sus propias decisiones. Entonces, yo quiero que, y como esa área de remoto es, digamos, muy interesante para todos, muy deseada, hay muchas oportunidades de estafa. Y no son pocas, yo he escuchado muchas. Entonces, es importante que aún escuche lo que diga, revise. O como dice un dicho ruso muy famoso, confíe, pero verifique. Es siempre importante revisar por eso, porque las cosas desactualizan, entre otros temas. Y sin duda eso es importante. Yo tengo un dilema personal a veces de cómo no comunicar cosas que me han demandado mucho tiempo y atención, mucha inversión personal. Una vez yo trabajé en un proyecto y había un gerente que decía, no diga que tal cosa es fácil, que tal cosa es muy complicada. Y eso hasta hoy me generó, digamos, un trauma que yo no, tal vez yo tenga que cuadrar de decir. Pero no sé si es fácil o difícil. Lo que sé es que es un proceso que me demoró años, sino décadas. Quiero que ustedes cuando escuchen eso, no, de nuevo, no es una fórmula mágica y no es, definitivamente no es una fórmula instantánea. Yo a mí me siento necesario hacer esa aclaración. Dicho eso, pasemos al tema principal. Hablemos de freelance. Freelancing es una de las varias modalidades de trabajo, pero freelancing es básicamente lo que llamamos de independiente en Colombia. Y un independiente es una persona que trabaja, digamos, no tiene una fuente, no tiene un contrato laboral de término indefinido, por ejemplo. Pero yo puedo, digamos, aplicar una generalización y decir que la mayoría de los freelancers trabajan en temas de servicio. ¿Y lo que es servicio? Yo voy a hacer una cosa que muy ciertamente algún punto de mi historia yo voy a arrepentirme, pero yo voy a contar en público. No, no voy a contar en público. Hagamos así, yo haré un audio contando un chiste un poco pesado. Mándame un correo y yo voy. No, un amigo te va a mandar un correo con un audio, con una voz de pato contando ese chiste. Esa persona no soy yo. Dicho eso, sigamos. Servicio, como decir de forma objetiva. Servicio es básicamente todo que uno puede hacer, pero no lo quiere. No quiero cocinar, no quiero limpiar mi casa, no quiero lavar mi perra. Entonces, todo eso es básicamente una cosa que uno puede, pero no quiere hacer. Pero, ¿por qué no quiere? Ese es que es el gran punto del servicio. Uno no quiere porque no tiene tiempo, no quiere aprender, no quiere comprar las herramientas o los insumos necesarios y principalmente no quiere correr riesgo. Eso de correr riesgo muchas veces es lo más importante. ¿Cómo así, Audrey? Explico. La naturaleza humana toma decisiones basadas en búsqueda de placer o de evitar el duelo. Pero dadas las opciones entre búsqueda de placer o evitar el duelo, la naturaleza humana siempre busca evitar el duelo, dado las dos opciones. Y muchas veces el problema, uno paga el servicio justamente para no encontrar contratiempos, no tener dolores de cabeza, entre otras cosas. Eso es un servicio. Un seguro, un servicio, por ejemplo. Que uno, quizás uno solo percibe el valor del seguro después que hubo un siniestro, que hubo un problema. Pero también hay un concepto muy interesante más reciente de lo llamado servicio productivizado. ¿Qué es eso? Que es un servicio donde el grado de customización es menor, pero aún así es un servicio, pero que parece un producto. ¿Cómo es eso? Esos días, el año pasado, yo contraté un servicio de una niña, yo creo que estudia arquitectura, y es un servicio muy bueno. Yo voy incluso a buscar su Instagram y poner en las anotaciones. Pero yo le mandé una foto de Sigma, mi perra, la Labra Luca, acuérdate. Y ella hizo una versión del dibujo vectorial, me compartió los archivos fuentes, me imprimió, me marcó y dejó en mi casa. Entrega para Envigado gratis. Eso me encantó. Y eso fue muy bacán. Es decir, yo siempre quería tener, digamos, una versión vectorial de Sigma. Mentiras. Pero me gustó el servicio. Y ella ofreció un servicio donde básicamente había pocas customizaciones. Y casi todo ella ya conocía y sabía cómo hacerlo. Entonces, ese fue un servicio donde hay pocos riesgos, pero hay pocas customizaciones. Y yo te digo que eso es la tendencia a medio y largo plazo para quien está cacharreando con eso de servicios. Pero la moraleja es, servicio es todo que uno puede hacer pero no quiere. Y eso genera varias oportunidades interesantes. Un otro tema es que estamos hablando de freelancing, pero a la gran mayoría de los freelancers trabajan en el segmento de servicios. Pero, sin embargo, la principal distinción es la relación laboral, donde uno no tiene, digamos, un contrato a término fijo, como ustedes llaman en Colombia, sino si hay contrato o cosas más transaccionales, me hace eso, eso, eso. Hay contratos de largo plazo para freelancing, hay. Pero es importante hacer esa distinción entre una relación laboral formal, por ejemplo, de un empleado versus un freelancing. Y el freelancer tiene un cliente, pero cuando hay una interacción entre más de una persona, en este caso entre el cliente y el freelancer, se empiezan a aparecer la necesidad de cuadrarse las cosas bajo dos dimensiones. La dimensión del tiempo y la dimensión del espacio. ¿Cómo es eso, Audrey? Yo tengo que hacer un trabajo con alguien, digamos, de la forma clásica. Yo tengo que desplazarme a un local común en esa persona y un horario común. Entonces, el tiempo y espacio tiene que ser al mismo tiempo y al mismo espacio. Hay que acordar ese tiempo y espacio. Una persona puede no estar disponible, otra persona no puede ir a tal lugar. Entonces, hay que hacer esa negociación de tiempo y espacio. Sin embargo, el remoto ha dado la posibilidad de, por lo menos, trabajar en espacios distintos. Pero si uno logra optimizar su comunicación para que sea de forma asíncrona, uno también logra separarse y no haber esa necesidad de coordinar también el tiempo. Que es una forma de uno poder tener mayor libertad en términos, porque uno trabajar desde la casa, por ejemplo, a veces es asumir y trabajar mucho más do que haría en una oficina. Yo me acuerdo que alguien me mandó un video de una vieja intentando vender un curso de cómo ser asistente virtual, y la primera escena de ese video promocional era la mujer diciendo que como asistente virtual ella podría trabajar en su casa y grabó el video mientras cocinaba. Nunca jamás yo voy a lograr hacer eso en mi vida y esa vieja está mintiendo. Pero bien, porque uno eso de tener más responsabilidades es muy serio. No habrá tiempo para cocinar mientras trabaja. No, eso es una gran broma, en verdad. Pero te digo que la mayor cosa que... Una cosa que nadie se va a arrepentirse cuando llegar al fin de su vida es: ah, yo quería ir más veces a la oficina. Y para todas las cosas que yo no voy a arrepentirme de hacer, de haber hecho más o menos en mi vida, o sea, las actividades que me valen 5, de todas las que más odio es desplazarme al trabajo. Si yo viviera al lado de la oficina, era una cosa, pero yo no vivo y no quiero vivir. Entonces, el commute, como le llaman eso, el desplazarse al trabajo y todo, yo te digo que uno de los mayores placeres de mi vida es en no llegar al fin de mi vida y decir: ah, yo quería haber pasado más tiempo haciendo mi commute. No. Eso es, digamos, un tema introductorio. En verdad, os he engañado. Yo voy a pasar, en verdad, una gran lista de libros que ustedes estudien, revisen y que se informen. Pero digamos que el momento principal de este podcast, yo voy a comentar los libros después, pero yo, eso, digamos, es lo que yo quería hacer, que es comentar las cosas que yo he aprendido con freelancing. Y yo voy a empezar a discutir ahora. La primera cosa que yo he aprendido en freelancing es que, de forma paradoxal, de una forma un poco irónica, sarcástica, yo me siento con más seguridad laboral mientras freelancing que si fuera empleado. Yo sé, yo voy a repetir. No has escuchado errado, yo voy a repetirte. Yo me siento más seguro mientras freelancing que como empleado en términos de estabilidad laboral. Y voy a explicarte. Calma, easy, Tiger, easy. Es simple. Si yo paso un año en una compañía y salgo, yo no soy listo para el mercado de trabajo y me toca aprender todo lo que surgió de nuevo, principalmente en el área de sistemas. Mientras, cuando uno es freelancing, está en freelancing, es un freelancer, todo día es una nueva aventura, todo día es una oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces, es vivir como que 50 años en 5 al mismo tiempo. Es mucho más trabajo, es mucho más estresante, pero uno se siente, digamos, más seguro de su capacidad de responder a las demandas del mercado que si fuera empleado. Tanto que, si piensas, muchas de las compañías contratan, ponen muchos requerimientos de tecnologías nuevas y todo, porque no logran entrenar su personal. No hay esa preocupación. Y a veces es más práctico contratar a alguien que conozca que formar. No sé, es un tema de mentalidad de compañía y yo no quiero meterme en eso. Pero mi punto es, a veces la mejor forma para algunas compañías y organizaciones es simplemente contratar ese conocimiento. Listo. Es válido. Pero eso es una cosa que yo he aprendido y de cierta forma, mesmo hoje que eu não esteja tanto com freelancing, é importante para mim que eu me sinta, digamos, com essas ganas de aprender coisas novas. Talvez não com o mesmo grado de urgência que eu tinha antes, mas ainda me sinto cobrado com isso. E isso me ha enseñado o freelancing e eu sumo. Uma outra coisa que eu aprendi e que é muito importante é: ¿de qué forma vas a manifestar lo que crees y lo que acreditas? Pero lo que más importante de todo, tu actitud. Para eso yo tengo una historia. Una vez yo estaba viendo, digamos, ofertas de trabajos y alguien postuló un problema muy interesante. El man utilizaba una determinada plataforma de sitios web de Google Web Engine. E essa plataforma eu sabia que tinha umas limitantes, mas que ele queria integrar com um serviço de Amazon, chamado SQS, Simple Queue Service. E eu sabia o problema que ele estava tendo, porque eu sabia as limitantes técnicas que impediam que hiciera. E isso quedou ressonando em minha cabeça. E ocorreu ao mesmo tempo que minha novia se estava arreglándose, alistándose para que saliéramos. Yo tenía como que 2 horas libres hasta que ella estuviera lista. Yo pensé conmigo, yo puedo hacer eso. Él dejó como que un enlace público con la especificación y todo en un repositorio de GitHub, que es una plataforma para compartir código. Y yo me puse, yo decidí hacer lo siguiente, déjame intentar. Son 2 horas que yo iba a perder pensando y aguardando que por lo menos yo haga. Y yo logré hacer en esas 2 horas y decidí hacer lo siguiente. Le mandé con un llamado pull request, es una oferta de cambios. Uno deja un repositorio público, otros pueden modificarlo y someterlo como una contribución. Y yo le mandé una contribución y dije, lo que habías postulado me dejó pensando y yo dediqué 2 horas de mi tiempo invertindo isso, e aqui está o resultado, é exatamente o que necessitas fazer, lo haces assim, 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 e lo tienes. Si quieres, paga. Si quieres, no. Muchas gracias. Fue un problema que me mantuvo entretenido durante un par de horas. La respuesta de Amon fue inmediata. Yo estoy a pagarte y quiero contratarte para otros proyectos. Y me generó otra plata después. Pero lo más importante es eso, que yo he aprendido, es la actitud. Y principalmente, cuando uno trabaja en términos de servicios, la capacidad de tener autoridad y al mismo tiempo de construir confianza es crítica. Entonces yo podría decir, ah, yo hice, pero tienes que pagarme. No, tómala. Esa plata, ya perdí ese tiempo, tómalo. Si quieres, contrátame. Si no quieres, no hay problema. Y acuérdate, muchas de las decisiones humanas son basadas en evitar el dolor. Y yo, pensando en retrospecto, le evité un dolor muy grande. Al momento que le presenté la solución lista, él tenía que pasar todo un esfuerzo de revisar todos los postulantes y pensar, este tipo sabe, este tipo no sabe, este tipo es un imbécil, ese otro es muy terco. No. ¿Qué pasó? Llegó alguien y dijo, toma, está aquí. Esa es una forma que yo aprendí muy interesante. Si yo voy a investigar si un proyecto es viable o no, y yo logro hacer, digamos, una prueba de concepto, alguna cosita que a quien yo estoy postulándome pueda sentirme confiante de mis habilidades, porque muchas personas solo quieren mostrar que saben, pero hacer una cosa de esas, ¿por qué sabe? Porque, piénsalo, una propuesta no surge por nada. Una propuesta es una respuesta. ¿Respuesta a qué? A una demanda presentada por un cliente. Entonces, ya presenta para tu respuesta, en esa respuesta, ¿qué es la propuesta? Una cosa que muestre efectivamente que el problema va a ser resolvido de tal forma, lo ganas, lo ganas. Entonces, es muy importante eso de la actitud. Y igual, ibas a invertir tiempo evaluando si lo que te fue propuesto para resolver era digno de tu inversión de tiempo. Y muchas veces invertir 1 o 2 horas en búsqueda de una solución y validarla ahorra mucho tiempo, ahorra mucho tiempo. Y eso es un signo de proactividad también, que digamos es la tercera cosa que yo aprendí, que es ser muy proactivo. La tercera, en verdad, cuarta, porque la tercera es justamente ser proactivo. Pero la cuarta cosa que yo he aprendido es, en términos de skills, lo que uno hay que saber, lo principal es gestionar. Gestionar su tiempo, gestionar sus proyectos y principalmente gestionar tu comunicación. A veces trabajar con clientes en otras zonas, otros usos o otras zonas temporales es una complicación. Si no sabes coordinar para que tu comunicación asíncrona sea efectiva. Entonces, gestionar comunicación, gestionar tus finanzas. Porque no sabes cómo está el flujo. El flujo de caja independiente es muy inestable. Es incluso de saber ahorrar, de saber vivir con mucho menos de que uno es capaz de vivir. Y principalmente, gestionar a sí mismo. Estos días yo estoy empezando a trabajar con journal, de escribir lo que pienso, lo que he aprendido, lo que he sentido, justamente para que me conozca mejor. Y esto es un ejercicio que es no solo importante, es necesario a este mi punto de desarrollo personal. Otros skills que uno tiene que aprender, marketing, ventas, hacer propuestas. Hacer propuestas es una habilidad muy importante. Entender que uno sepa de propiedad intelectual, que uno sepa de negociación y uno sepa de entrega de valor. ¿Cómo es eso? Si yo tengo 3 o 4 cosas a hacer un proyecto, lo que más va a entregar valor a mi cliente, lo que más va a aproximar mi cliente de sus resultados, que va a generar resultados efectivos al cliente. Tal cosa. Elija tal cosa para hacer de antemano. Eso es muy importante. Y eso es, digamos, la forma más fácil de obtener. Ustedes han visto ese video de ese asalto en La Vaina de Oro, en la Avenida del Poblado, o Las Vegas, por Ciudad del Río. La forma más fácil de hacer un hijeputa golazo. e acórdate. Em servicios, uno quiere, pero no sabe fazer. E é muito importante, e essa é, digamos, a quinta coisa que eu he aprendido. É muito importante que uno sepa enseñar ao cliente todo lo que está involucrado. Explicar as decisões, explicar as consequências, explicar como funciona tal coisa para que ele entenda e, principalmente, que ele sepa valorar tu trabalho. O maior problema de quem vende serviços, e é uma queixa recorrente que eu escuto, é que não me han valorado, não valorado meu trabalho e tudo. Eu não digo que não han valorado, é que quizás não haja sabido, não haja explicado e ensinado ao teu cliente a importância de teu trabalho, e isso é importante. Eu tenho um comentário que é um pouco ofensivo a alguns, mas que com relação a isso eu já aprendi uma coisa. Digamos, é uma red flag. Quando eu vejo alguém comentando que seu trabalho não é reconhecido, ojo, porque essa gente generalmente é a primeira a não valorar o trabalho ajeno também. Piénsalo e vas a ver isso. Ou quizás eu esteja enganado. Me custa estar enganado com coisas negativas. A importância de ensinar, quinto, é que leva a um sexto. Há um memorando muito interessante. Se eu posso pôr em los enlaces depois, é a importância de toma de decisões. Há dois tipos de decisões. Um sítio que eu recomendo são as cartas a los inversionistas de Amazon.com e Jeff Bezos. Me encanta a música de Jeff Bezos que hicieron. Jeff Bezos escribe um sumário de lo que he aprendido e como funcionam as coisas em Amazon. E ele habla de soft e hard decisions, que é uma decisão soft, que é uma decisão hard. Uma soft decision é uma decisão que uno consegue reverter de forma fácil. Como é isso? Eu tomei a decisão de usar tal ferramenta, mas eu poderia usar outra. Mas a outra me necessita, digamos, uma inversão maior de tempo e tal. Se, delante de tomar essa decisão, elija sempre a soft decision, se não has acordado com tu cliente. Se não, toma a soft decision, informa o que has tomado. Às vezes ela vai dizer, é que eu não queria que foi assim. Listo. É um retrabalho. É um trabalho desestável, mas o principal, e esse é meu ponto, que não tenha, não hajas que pedir permiso quando é melhor pedir desculpas. E essa é uma filosofia que eu cargo para todos. Se há que tomar uma decisão, eu tomo. Eu sou a pessoa que normalmente toma decisões até quando não quer. Mas o importante é que há muitas decisões ao mundo para ser tomadas. É melhor que traga para vós. E essa é um pouquinho a ideia do Extreme Ownership, que é um dos livros que eu recomendo. Eu vou falar dos livros depois. Uma outra coisa que eu aprendi é que as relações são muito dinâmicas. Hoje é seu cliente, amanhã pode ser, digamos, alguém que te has aliado para ser uma proposta para algo maior, ou pode terminar como tu sócio. Jamás ponga tus relações em cajitas, as laborais, por lo menos. Porque isso se pode cambiar a todo momento. Incluso eu tenho muitos clientes que eu contratei, que se quedaram meus clientes. Muita gente, clientes que se quedaram amigos. Minha filosofia de vida em relação a isso é muito sencilla. Estamos todos rodidos, trabalhamos juntos. Uma outra coisa que é importante é que eu aprendi é que Pareto se está em todo lugar. Eu creio que era Vilfredo Pareto. Esse foi como que alguém que percebeu que sempre há um desbalance, uma desigualdade natural. Digamos, 10% das pessoas são responsáveis por 90% das coisas. Isso ocorre em toda a natureza. O mundo não é justo. Mas isso pode ser usado a tu favor. De que forma? Identificar o que 20% que constitui os 80% do que necessita ser entregue em um projeto. Então, ao momento que empiezas a perceber Pareto em todo o que ocorre naturalmente na vida e usas isso para priorizar, definir e enfocar tu trabalho, eu considero isso uma coisa muito positiva que tenhas em tu trabalho. Ok? E a última coisa que eu aprendi é que há que invertir. Em quê? Invertir em tu entorno. por ejemplo. En mi caso, mi oficina personal es como que multifuncional. Sirve tanto como un mini estudio de grabación, que es lo que estoy usando ahora, pero también sirve para hacer mis circuitos electrónicos, trabajar con computadores, las tres tareas. Una, digamos, lo de estudio no me genera plata, es un hobby. La diferencia entre un hobby y un trabajo es que el hobby no genera plata. Pero la otra empezó como un hobby y pasó a generar plata, que era ensamblar circuitos y todo. Entonces, por eso yo contraté un arquitecto para ayudarme a diseñar y se quedó un resultado muy bacán. Pero yo invierto mucho en micrófonos, audífonos, cámaras. Yo invierto mucho en ergonomía porque uno no sabe cuándo va a quedar con dolor en la columna, en la lumbar. Yo he invertido en servicios de soporte a mis clientes, por ejemplo, suscripciones de Zoom o Slack. Y principalmente, invertir en resiliencia. No hay cosa peor do que dejar de trabajar porque se faltó energía o se cayó el internet. ¿Cómo uno puede planear para trabajar, mismo que eso ocurra? Invertir en su propia resiliencia. Tu vecino decidió arrancar una obra justo al momento que ibas a hacer un call. ¿Cómo tienes planes? Entonces, invertir en esa resiliencia es una forma de respetar el tiempo ajeno. Y eso es importante. Invertir en tus skills. Estos días yo descubrí que una suscripción mensual de Scribd es muy bacán, pero generalmente también yo compro algunas vainitas en Udemy o O'Reilly, yo hago la suscripción anual, pero que jamás no tener acceso a conocimiento sea un problema. Tienes que ser lo primero a tener esa información. Si se salió hoy, que hoy o mañana ya domines algo. Invierte en tus recursos y no necesariamente de forma financiera. Invierte en tu LinkedIn, busque meetups en tu ciudad que te conozca gente con los mismos con intereses afines al tuyo. Busque mentores para tu carrera, para comentar, revisar tus trabajos. Una cosa que yo descubrí también que es muy bacana, que es Startup Weekend. Yo he creado una compañía por causa de Startup Weekend y me permitió conocer personas muy bacanas que yo sigo contacto y todo. Y finalmente, invierta en tu portafolio. Tenga un GitHub, un LinkedIn, tenga un Dribbble si eres designer. Tenga un site, hoy es prácticamente gratis hacer un site, uno solo paga el dominio, por ejemplo, paisas.tech es hospedado orgullosamente en Vercel, que es integrado con GitHub. Necesité hacer un cambio para ese episodio, de arreglar unos enlaces, ingresé en GitHub, abrí el repositorio con la fuente del site, apreté un punto, edité el sitio, Vercel actualizó. Eso es fantástico. Haga charlas, tenga las charlas disponibles. Si tu trabajo puedes publicar open source, hágalo. Es muy bacán. Y eso de talks de open source, de charlas de open source, me ha generado muchas oportunidades. Hay una historia a contar acerca de eso. Yo tengo una preocupación muy recurrente de tornar open source todo que valga la pena en mis proyectos. Entonces, 2010, 2011... Yo estaba trabajando con una plataforma de hospedaje de aplicaciones basadas en un lenguaje de programación, Java. Y yo encontré muchos problemas con esa plataforma. Y ocurrió que Amazon se había lanzado una plataforma nueva, pero que tenía una herramienta que no me gustó. Y yo escribí mi propia herramienta que se integraba con otra herramienta mayor. Eso tiene una historia muy chistosa. Yo creo que esta herramienta ya tiene unos 11 años que yo he escrito. Y yo empecé a cacharrear con esta herramienta. Yo tuve dudas, pregunté en los foros de Amazon y logré hacer la herramienta. Yo hice un announcement y esa herramienta se fue muy chistosa, que meses después apareció en el marketplace que yo usaba en la época, Upwork. Y alguien que quería integrar con tal plataforma de Amazon. Y yo le dije, yo hice tal herramienta, está aquí, puedes ver más detalles acá. El man simplemente contestó, entonces eres vos, hija puta. Y yo, ¿cómo así? Yo no había visto. El man se contestó cuando yo había anunciado en un fórum de Amazon. Yo había publicado y alguien contestó, ¿cómo yo uso? No vi que ela havia perguntado e obviamente não lhe contestei. Quando eu fui ver, a pessoa estava pagando basicamente a mim para ser a coisa que eu iba contestar lá em um fórum de qualquer forma. E me contratou, me pediu nos câmbios e tudo. Inclusive, é uma pessoa muito famosa, se chama Yegor Bugayenko, Yegor256.com. Habla de software, engenharia de software, suas ferramentas e tudo. Eu trabalhei para ele um rato e acuérdate, as relações são dinâmicas para outros projetos. Ele é invitado e ele trabalhou comigo em outros projetos. E foi uma experiência muito interessante. Essa ferramenta, o hecho de estar em open source, me generou vários leads nessa área de Amazon Web Services, que depois a mim personalmente me levou rumo à Big Data, que culminou, terminou levando-me à Colômbia, por exemplo. E generou algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, um dia a Amazon anunciou que essa ferramenta suportava Docker, que é uma plataforma muito famosa hoje em computação para aislar aplicações e tudo. E eu cacharrei, o dia seguinte, eu publiquei um exemplo de como usar minha plataforma combinada com Docker e fazer aplicações utilizando essas ferramentas e tudo. E eu acabei fazendo um talk de Docker, porque havia aprendido há meses por indicação de um amigo, Gleicon, incluso, que é um tipo muito famoso em Brasil. E essa charla, incluso se foi uma das minhas piores charlas em la vida. Aí uma que se foi pior. Eu tinha um teléfono que eu havia posto, eu usava quando eu estava em Colômbia, então eu já usava o SIM card de Colômbia, mas eu estava em Brasil e eu comprei um SIM card de solo para usar como dados em Brasil. Nadia tinha esse teléfono. E eu estava dando a charla e de repente um teléfono começou a chamar. E eu, quem foi? Nadia sabia quem era o dono do teléfono. E eu perguntei, quem foi a pessoa que derrubou o teléfono e se saiu? E alguém me contestou, provavelmente você, Aldrin. E eu, é sério? E eu rechacei a chamada e tudo, e depois eu fui revisar. E eu fui a ver que era uma mensagem de marketing. No buzão de mensagens eu fui ver que era uma mensagem de marketing da minha companhia telefônica lá que havia elegido comprar a SIM card. Claro, para que sepas, tu madre cobra para ser o amor. Pero se foi a pior palestra, pero como era um tema interessante e novo à época, Docker, essa palestra acabou saliendo publicada em InfoQ, que é um se foi InfoQ Brasil, que se foi um dos maiores sites de arquitetura e design de aplicações à sua época, se acabou ano passado, há 2 anos, uma pena. Isso generou nas relações depois de estar em festas, apresentar-me um gerente de alguma companhia. Olá, eu sou Aldrin. Eu vi tu charla. Em sério? Sim. Incrível. Você foi minha pior charla. Sim, mas me encantou. Eu aprendi um montão de coisas. Bueno saberlo. Então, e isso generou uma facilidade. É dizer, bajo essa minha filosofia de ser transparente, de ser direto, de ser aberto, muitas vezes eu, quando me postulo, só digo: mira meu GitHub, mira meu Stack Overflow. Que Stack Overflow também é uma forma muito boa de ganhar autoridade e criar confiança. Tienes que ser uma pessoa que tus clientes possam confiar em ti e que sepam, e essa é a forma mais fácil de estabelecer tu valor. Isso de open source ha sido uma boa inversão de tempo e atenção, excepto alguns usuários que são tercos. Esses eu quero ser uma listica e visitar seus chefes. Pero eles sabem que eu tenho uma listica. Pero essa é minha história com o open source, como me involucrei em todo isso. Además, há vários marketplaces. Se queres trabalhar como freelancer, eu creio que o principal é Upwork. A gente de Upwork se criou na plataforma. A gente que se ha criado Upwork se criou outra, que é Turing, pero não conosco. Se uno quer invertir nesse segmento de serviços productivizados, eu creio que há marketplaces como Fiverr, e seguro que há outros marketplaces bem específicos, quizás para artesanias, para community manager, atenção ao cliente, mas não conosco. Então, é uma tarefa tuya, que meu querido oyente, de investigar e buscar. Dito isso, Vamos llegar a la segunda parte, en verdad la más importante, es decir, ¿qué recomiendo que uno sepa en términos de lecturas? ¿Qué es mi lista de libros recomendados? Yo creo que el libro más influyente para mí, lo que me gustaría arrancar esta discusión es, yo voy a poner los títulos en inglés, pero porque yo no sé cómo. A mí suelo leer en inglés porque generalmente el texto en inglés es 30% menor, yo leo más rápido, ya leo rápido. Pero yo no veo ningún problema que uno busque, basado en los libros que yo sé decir, busque un resumen y se le pareció, si le resonó, os lea. Y el primer libro que me ha influenciado mucho es Getting Things Done. En portugués se llama El Arte de Hacer Acontecer. Lo principal, mi concepción de felicidad es, yo logro cerrar mi día con mis tareas conclusas. Entonces, para mí es muy importante un libro de organización personal de tareas como Getting Things Done, que me enseña una metodología y enseña básicamente cómo hacer trampas con tu cerebro de forma que uno sea más productivo. Por ejemplo, él tiene el concepto de la regla de los 15 minutos, es decir, uno tiene una concentración que se quiebra y si se quiebra por una tarea pendiente, de quebrar la atención puede demorar entre 5 a 30 minutos para restablecer este flow, esta atención. Entonces, si es una tarea que va a tomarte hasta 15 minutos, hazlo ahora, porque el cerebro solo presenta dos cosas, o hace ahora, o vas a olvidarte hasta que te acuerdes de nuevo que hay que hacerlo. Entonces, y eso significa que ya perdiste los 15 minutos solo de acordar que hay que hacer tal cosa. Entonces, mejor que hagas ahora eso. Y el funcionamiento de las 43 pastas, eso me llevó al concepto de life hack, a un mundo de cosas de productividad y desarrollo personal. Entonces, no tengo como no reconocer ese libro como muy influyente en mi vida. En otro aspecto, un libro más reciente que me ha sido, digamos, la mejor cosa que he conocido el año pasado, se fue un libro de negociación que tiene un curso también en masterclass.com, que es Never Split the Difference, de Chris Voss. Que se fue un negociador de FBI, es un libro básicamente de negociación, que me ha enseñado muchos trucos, no necesariamente trampas, pero trucos de cómo mejorar mi comunicación para ayudarme en la resolución de problemas. Listo. Un otro que es un clásico también y que me gusta mucho es The 7 Habits of Highly Effective People. Principalmente en los primeros capítulos. Él va de hablar mucho de tu misión, visión, de tu propósito personal, pero principalmente el concepto de proactividad que él define es muy fantástico porque te ayuda justamente a arreglar tu vida para que seas más proactivo, para que puedas interactuar a lo que realmente te importa y que puedes generar impacto. Un otro está un poco desactualizado, pero hay una relación de cariño, que es The 4-Hour Workweek do Tim Ferriss, que es un libro básicamente de life hacks, de cosas que él aprendió y que son cosas que yo cargo para mi vida también. Otro más reciente, otros dos más recientes que he leído es Extreme Ownership do Jocko Willink, que es un libro también de, digamos, técnicas de gestión y accountability, a capacidade de assumir responsabilidades, um termo que infelizmente é melhor em inglês, de assumir responsabilidades bajo uma visão de CEO, eu creio, um militar de operações especiais. The Effective Engineer, eu creio que é Edmond Lau, algo assim, eu vou revisar. Esse livro não vas encontrar em Amazon, senão em um sítio próprio, mas se trabalhas com software, com programação, te vai gostar ler The Effective Engineer. Que é acerca de produtividade e para desenvolvedores. The Personal MBA é um que eu he leído. Eu paguei um MBA, pero The Personal MBA é muito interessante. Porque uno paga um curso mesmo havendo hecho? Porque muitas vezes uno paga um curso para conocer as pessoas de seu entorno, mijo. Pero The Personal MBA vai mais além. Então, você trabalha conceitos de marketing, tem versões sumarizadas, é um guia de. É como um handbook de técnicas de administração e geração de valor. entre outros, contenido. É um solo livro, que é muito interessante. Não é um livro para ler de hasta o fim, mas sim para consultar. E há um que é, digamos, cerne nesse trabalho com desenvolvimento. Se sigues escutando acá, buscando carreiras em desenvolvimento, que é The Software Engineer's Guide to Freelancing Consulting, de Zach Burt. Você criou uma plataforma, incluso, de freelance muito interessante, eu creio que é People Per Hour. Mas o livro é um, digamos, um guia para ingressar nessa área de freelancing com software, e é muito bacana. E o último que eu li é Mark Manson. Mark Manson é um escritor genial. Já havia conhecido suas obras desde a década passada, mas nos últimos, já comecei a ler, já li The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que em espanhol eu creio que se chama É o Sutil Arte que Não Te Importa um Carajo. El man es bueno en poner malas palabras en títulos de libros. E me ha abierto mucho mi percepción acerca de lo que es importante o no em tua vida. Todos esses livros estão em uma wishlist da Amazon, na lista de livros, eu vou compartilhar nas notas do episódio. Pero esses livros eu realmente recomendo, que o único que não está nessa lista é The Effective Engineer, que é importante, pero faz uma búsqueda em Google e lo ubicas. E é basicamente isso. Isso se foi o que aprendi, isso se foi o que eu recomendo. A partir daí, minha invitação é que eu empiece a buscar isso de carreira, quizás investigar em desenho de estilo de vida, lifestyle design, e que busque ter controle de sua vida e justamente poder levá-la à vida de seus sonhos, à vida que quer para si. E eu creio que isso todo de freelancer me ha dado essa liberdade. Então, por isso eu queria compartilhar um pouco o que aprendido. E o que eu creio que uno necessita saber acerca desse entorno. É isso. Não há nenhuma moraleja na história toda. E se has escuchado hasta acá, hasta o próximo episódio. Muitas graças. Obrigado. Tchau.